educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Centli García en la subdirección de esta estación. Y el día de hoy, la doctora Angélica Navarro Ochoa, quien es coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales, nos explicará paso a paso cómo se puede ser parte de esta maestría. Nos muestra las fechas e indica documentos necesarios para poder llegar a ser aspirante. Vamos a escucharla.
Punto UDG es entrevista.
Soy Angélica Navarro, coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales, y estoy aquí como cada año invitando al público, a egresados, a interesados a cursar la maestría, que valga la redundancia, coordino maestría en estudios socioterritoriales que se oferta en el Centro Universitario de los Valles. Estamos ahorita abriendo convocatoria, bueno, tiene ya un mes más o menos abierta. Y pues es hacer esta invitación a aquellos que puedan tener el interés por el estudio de problemáticas sociales que tengan alguna relevancia o que merezcan ser estudiadas en la región de los Valles y más allá. El proceso lo estamos organizando en dos fases. El proceso de selección tiene estas dos. En una primera fase, todo aquel interesado y demás, bueno, los invito a que revisen la página del centro universitario, la oferta educativa y en sí el posgrado, para que vean los requerimientos. En una primera fase de esta convocatoria, el alumno tiene, o el aspirante a cursarla, tiene que entregar una serie de documentos y requerimientos a la coordinación de esta maestría, que es su CBU en extenso con documentos o copias de los documentos que avalen lo que dice su CBU. Para una cuestión administrativa, lo que debe de entregar es una copia de título, acta de titulación, certificado de estudios de calificación, o de calificaciones, dependiendo de la institución, este currículo en extenso, dos cartas de recomendación, una carta exposición de motivos del por qué quiere estudiar esta maestría y lo más importante en todo esto es un anteproyecto de investigación. Un anteproyecto de investigación donde el aspirante pues muestre de manera sintética, concreta, no más de 10 cuartillas de extensión, pues una temática que la argumente, que identifique ese problema, vuelvo a repetir, que merece la pena ser estudiado y al cual el estudiante le va a dedicar los 2 años del programa a desarrollar una investigación para encontrar la explicación, la comprensión y quizá la solución de ese problema y que a la vez pues va a tener la finalidad de conformarse en su tesis de grado. Entonces, esto es lo que vamos a recibir en una primera etapa. En esta primera etapa cierra para la entrega de documentación el 29 de septiembre. Los documentos los pueden traer aquí a mi oficina. Estoy en la área de SECODE del edificio académico, con su servidora Angélica Navarro, o aquí estará el doctor Ramón Goyaz, que también puede recibir esa documentación. A partir de esta entrega de documentos, hay una reunión de junta académica, de comité de ingreso, para evaluar los expedientes. Ahí, a partir de esa valoración, todos los aspirantes pasan a se hace un calendario para realizarles una entrevista. Una entrevista donde dos profesores de este posgrado van a tratar de ahondar un poco más en la información que ellos han otorgado en estos documentos. Pero sobre todo es como que, pues, sondear ese interés que tienen por el posgrado. Un posgrado que, como bien sabes, y informo también al público, está dentro del padrón de excelencia de posgrados de calidad del CONACYT, y pues esto implica que aquel aspirante que es aceptado por el programa tiene derecho a una beca de manutención. Entonces, cuidamos que aquel que vaya a ser un candidato a este programa venga por el interés de formarse académicamente y no por la beca, porque hemos tenido problemas bastante delicados. Como sabrás, estamos en una situación económica en el país donde el desempleo está a la orden del día, y muchos aspirantes pues ven seguir estudiando más por querer formarse por una beca que los mantenga pues un determinado tiempo. Pero esto nos lleva a tener problemas posteriormente, porque no hay ese interés, esa pasión, esa necesidad de seguirse formando profesionalmente. Entonces, este proceso de selección precisamente nos permite a nosotros vislumbrar a aquellos alumnos que sí tienen como meta la formación profesional y seguir aspirando a grados académicos. Entonces, a partir de esta entrevista, donde sondeamos todas estas pues metas o aspiraciones que puede tener el aspirante, y ahí se toma una decisión. ¿Quién pasa a una segunda fase? Una segunda fase que decimos un poco el nivel, donde hay que tomar un curso propedéutico, donde se les da a los alumnos pues una visión general de lo que es el programa, lo que es el posgrado. Que vean lo que aquí van a ver, lo que van a aprender, y si realmente es eso lo que ellos buscan o aspiran. Que ellos también valoren si es esto, y si no, pues también tomen la decisión. Y si no, también es la otra parte que a nosotros nos permite evaluar una serie de capacidades y habilidades que nos den seña de que el alumno pueda llevar a buen término el programa. Porque precisamente es el estar dentro de este programa de CONACYT nos obliga a eficiencia terminal. Y es lo que buscamos. Jóvenes aspirantes que puedan llevar a buen término. Que se titulen 2 meses, 3 meses máximo, una vez que concluya el programa, que dura 2 años. Entonces, pasamos a esta fase de curso propedéutico, que lo deben de aprobar. Hay también la aplicación, o tienen que aplicar el Exani de Ceneval para posgrados. Un examen de inglés que, como sabrás, ya también es requerimiento de la universidad, que para poder entrar a un posgrado deben de aprobar el B1, que más o menos es el 500 TOEFL también. Entonces, ya ahí, dependiendo del alumno, si ellos traen la constancia, perfecto, se les recibimos, y si no, aquí en el centro les ofrecemos, en el centro de idiomas, que les apliquen este examen. Entonces, para finalizar, esta es la última fase, curso propedéutico, Exani y el examen de inglés también, y es cuando nosotros ya valoramos todo su desempeño en estas dos fases y se toma la decisión de aquellos aspirantes ideales al programa. O sea, es como que una manera, pues, de tener los mejores candidatos. Me pueden contactar, ya sea por teléfono o por email. Aquí doy mi correo por aquellos que quieran, tengan dudas al respecto del programa. Es angélica.ochoa@profesores.valles.udg.mx, o al teléfono aquí en mi extensión, al 375-7580-500, extensión 47364. Me pueden encontrar aquí, generalmente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, si alguien quiere ahondar en la un poco más en lo que implica hacer este posgrado, pues aquí los espero. Algo que sí quiero aclarar, y ya que me das la oportunidad, generalmente muchos de los aspirantes se preguntan si yo tengo el perfil para este posgrado. En un primer momento es un posgrado multidisciplinario. Las puertas no se cierran a nadie, pero lo que sí pedimos es que su proyecto de investigación tenga un carácter social, que sea esa búsqueda de explicaciones a problemáticas sociales. ¿Quién puede entrar? Todo aquel egresado de licenciatura dentro del área de las ciencias sociales. ¿Quiénes? Es una gran lista. Historiadores, antropólogos, economistas, abogados, periodistas, amplio, completamente. Hemos recibido ingenieros, y te pongo también un poco en contexto de los aspirantes que hemos recibido, hasta ingenieros civiles. Y que diría, ¿no cabe aquí? Claro que cabe, porque depende de ese proyecto de investigación. El programa está organizado el primer semestre, y sobre todo el primero y segundo semestre, a darles todas las tablas, todas las bases para abordar el análisis social. Y la segunda parte del programa, al desarrollo completo de su proyecto de investigación, que concluya en tesis, que eso es lo fundamental. Todas las materias van enfocadas también a que le abonen a ese proyecto de investigación. Entonces, lo que buscamos es eficiencia termina. Entonces, todo aquel que está interesado en acercarse a este estudio de problemáticas sociales, son bienvenidos.
Estamos de vuelta y quiero platicarles que el día de hoy me reuní con los coordinadores de la Ingeniería en Electrónica y Computación y la Licenciatura de Administración. Ellos son el Dr. César Calderón Mayorga y el maestro Guillermo Cruz Gómez. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el curso de inducción, ya que tiene de carácter obligatorio e invitan a todos los alumnos para conocer más y poder darse cuenta de la dimensión propia de lo que esto significa el pertenecer a la comunidad universitaria y en específico al CUBAYES. Así que enseguida regresamos.
UDG es entrevista.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Cruz. Soy coordinador de la licenciatura en administración. Y sí, efectivamente, el curso taller de inducción es para los aspirantes que resultaron ser electos, o sea, para los de nuevo ingreso para todas las licenciaturas e ingenierías. Es el próximo martes 25 de julio de 2017 y 26. Y sobre todo es a partir de las 8 de la mañana, sean puntuales, los esperamos aquí con unos minutos de anticipación. Espero que sea posible que estén a las 7:30 de la mañana, y el 26, el miércoles, pues que los acompañen sus padres, ya que es muy importante que también ellos estén enterados en dónde van a estar sus próximos 4 años mínimo estudiándose, formándose en cada una de las diferentes carreras.
Buenas tardes, soy César Calderón Mayorga, coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación. Bueno, en estos 2 días es una agenda que incluye diversas actividades que incluyen aspectos como conocer lo que es el centro universitario, las diferentes áreas, que conozcan con mayor detalle lo que es su carrera, la forma en que está estructurada, que conozcan también los diferentes servicios que hay en la institución, que ellos no van a necesitar, como son becas, servicios médicos, servicios bibliotecarios, control escolar, etcétera. Que conozcan los laboratorios, las instalaciones. También se les hace un espacio para que conozcan lo que es toda la parte del sistema integral de administración universitaria, que es el SIAU, donde ellos pueden consultar calificaciones, registrar materias, etcétera, y dar seguimiento a su avance. También hay un espacio donde ellos tienen contacto con algunos compañeros que ya están aquí, que les van a llevar a hacer una especie de una actividad que le llamamos rally, donde ellos van a ir conociendo de una manera dinámica y divertida lo que es el centro universitario y lo que les brinda.
Les repito, es dirigido a alumnos de nuevo ingreso, y sí es importante y es obligatorio, debido a que la información que van a recibir aquí es de suma importancia para iniciar su carrera. Ya lo decía el doctor César Calderón, de que se les va a explicar cómo es que pueden usar el portal de CIAU para registrar sus horarios, para consultar sus calificaciones, etcétera, etcétera. Aparte, algo muy importante y trascendente es el modelo académico propio del centro universitario, y sobre todo que se tienen que ir familiarizando con el ir de la mano de lo presencial con lo virtual. El uso de la plataforma Moodle, que también está destinado unas horas para la explicación de ello y el registro. Yo creo que esto no está a discusión, es importante y es obligatorio que estén aquí todos los jóvenes de nuevo ingreso. Aparte, que se la van a pasar muy bien, aparte de aprender y conocer lo que es este bello centro universitario.
Bueno, para la institución es muy importante tener el contacto permanente con ellos, ya que son parte fundamental para el proceso de formación de nuestros estudiantes, y que ellos sepan que siempre está el CUBAYES con las puertas abiertas para recibirlos y atenderlos y cualquier duda o inquietud que tengan con la formación de sus hijos, pero para que sepan ellos que cómo es el CUBAYES, que lo conozcan, que se den cuenta que es un centro que tiene todo lo necesario para que sus hijos se formen de la mejor manera. Y pues es una gran ocasión para ellos que lo conozcan y para que se den cuenta de las bondades que tenemos aquí para sus hijos. Para los padres, estamos convocándolos a ellos el miércoles 26 y va a haber un espacio donde van a interactuar tanto ellos como sus hijos con las diferentes autoridades del Centro Universitario de Los Valles. Es una dinámica muy amena que realizan las autoridades y va a ser durante la mañana del miércoles, las primeras horas del miércoles, para que ellos se sientan cómodos, estén a gusto, y después va a haber una actividad exclusiva para ellos donde van a trabajar con diferentes compañeros aquí del área de servicios psicológicos. Van a tener un taller también con esos compañeros y creo que va a ser una actividad muy enriquecedora para todos los padres de familia.
Está la información ya disponible en el sitio web de aquí de CUBAYES, y aparte, bueno, al momento de que consulten si fueron admitidos o no aquí en el CUBAYES, es en la misma plataforma de control escolar en donde se registraron y donde siguieron el procedimiento para admisión, y de igual manera en la Gaceta. Algo que quiero fundamentar más es que es muy importante que vengan, y que también los padres de familia, ya que estos días se aprovecha para tener contacto con nuestras autoridades, que se esfuerzan por tener lo más digno posible las instalaciones, dignos como para su desarrollo pues académico, para su formación, y pues que en verdad se le ha estado echando muchas ganas en tener buenas instalaciones y propicias para el aprendizaje.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, y enseguida continuamos con Imelda Gómez Godoy con la información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Yo me despido, que tengan una excelente tarde y recuerden que usted escucha Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono, Agradecemos a Michelle Ángel de León, quien nos acompañó con información en el primer bloque. A continuación, le mantendremos informado acerca de la red universitaria. Iniciamos. Crean aplicación para seguimiento de cáncer de mama. Se desarrolló una aplicación por un académico y dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara que permite dar un seguimiento médico y psicológico al tratamiento que siguen las mujeres que padecen cáncer de mama desde sus dispositivos móviles. Together We Fight favorece la integración en tiempo real con los pacientes, quienes pueden registrar cómo se sienten cada día, si presentan cambios en su estado de ánimo, qué alimentos consumieron o si tuvieron actividad física. La aplicación interpreta estos datos para determinar los riesgos que corre la paciente. El profesor del Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del CUCS y participante del proyecto, Dr. Alfonso Cruz Ramos, señaló que la aplicación utiliza algoritmos y procedimientos de inteligencia artificial para interpretar la información y los oncólogos posean elementos para dar recomendaciones a las pacientes. La aplicación es capaz de analizar los textos y notas de voz que las pacientes suban y las clasifica en cuatro áreas: calidad de vida, nutrición, emociones, así como eventos adversos a medicamentos. La plataforma fue desarrollada por los alumnos de la carrera de medicina Adiel Ulises de Alba Solís y María Fernanda Linares Jasso, de quinto y primer semestres, coordinados por Cruz Ramos y con el apoyo de la empresa IBM. La aplicación está en la fase de prototipo funcional y utilizará los servidores de IBM por un año, así como la asesoría de la transnacional, tanto en el terreno técnico como para el inicio del modelo de negocio. Consolidar perspectiva de género. El Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres tiene como reto revertir el desconocimiento que tienen las autoridades municipales y estatales respecto a los derechos humanos de las mujeres, impulsar una perspectiva de género horizontal y emprender acciones para prevenir la violencia contra ellas. Gracias a la iniciativa de la Asociación de Mujeres Académicas de la UDG, del cual es integrante la investigadora de la Universidad de Guadalajara, doctora Raquel Partida Rocha, y de otras organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco creó este observatorio que monitoreará y detectará focos rojos en temas de género, a fin de emprender acciones desde una perspectiva transversal y multidisciplinaria. La presidenta de AMAUDG, quien recientemente también tomó protesta como integrante del observatorio, señaló que se trata de un esfuerzo interinstitucional único en el país, cuyo objetivo, hacer puntero en temas de género y dar a conocer los focos rojos, el observatorio está constituido por organizaciones civiles e investigadores. Durante la instalación de este observatorio, que estará encabezado por la consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Gabriela Mora Casián, se presentó el primer diagnóstico en el que se informó que varias secretarías estatales siguen rezagadas en materia de equidad y género y que incluso solo 3 de 8 municipios donde se decretó la alerta de género reportaron acciones concretas para combatir la violencia contra la mujer. UDG creó aparato en el estudio del océano. Investigadores de la Universidad de Guadalajara desarrollaron un aparato y con ello será posible estudiar las capas más profundas del océano en forma más eficiente y económica a la comercial. A partir de la información que se obtenga, se tendrán bases para conservar el ecosistema y aprovechar los recursos pesqueros de la mejor manera. Este obtuvo el título de modelo de utilidad por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en fecha reciente y coloca a la UDG en un destacado lugar, ya que es el primer título sobre oceanografía en los últimos 25 años en México. Esto lo dio a conocer el estudiante del doctorado en Ciencias de Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del Centro Universitario de la Costa, Omar Mireles Noera. Además señaló que el liberador acústico adquirido por el CUSEI tuvo un costo de 120 mil pesos aproximadamente. El equipo fue creado en 8 meses por los doctores Antonini Finolov, investigador titular del proyecto, César Octavio Monzón, Irina Tereshenko, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, además de Mireles Loera, del CUCOSTA, con apoyo de estudiantes. El equipo se ha empleado en 2 expediciones, una en el Golfo de California y otra en la Bahía de Banderas. Con este sistema han rescatado equipo perdido, lo que hace más eficientes los recursos destinados a investigación. Egresado de la UDG, admitido en Harvard. El arquitecto Luis Enrique Flores Cervantes, egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, fue admitido a la Maestría en Arquitectura de Paisaje de la Universidad de Harvard, con sede en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Flores Cervantes, originario de Guadalajara, ingresará a clases a mediados de agosto próximo. En este momento ya tiene una beca completa autorizada por la Casa de Estudio de Jalisco. Es posible que logre otra por Harvard, institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, y está aplicando a otras del CONACYT. Con tan solo 29 años de edad, es director de la oficina Estudio ALA de Arquitectura y Diseño Industrial, la cual fundó con otros colegas. Eligió Harvard para cursar su posgrado porque es una escuela de primer nivel donde convergen personajes de arte, diseño y arquitectura. Mencionó que el proceso de selección fue arduo y largo. Incluyó una carta de motivos, exámenes de inglés y de conocimientos generales, cartas de recomendación, entrevistas, entre otras cuestiones. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Imelda Gómez, lo saluda ante este micrófono. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la información. Ganadores del primer concurso nacional de piano de la UDG. El segundo concurso nacional de piano de la Universidad de Guadalajara reunió a los más destacados jóvenes de México en una sana competencia musical. La premiación se realizó en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UDG. El primer lugar fue para Jorge Gelir Hernández López, con 17 años y originario de Durango. El segundo sitio fue para Cristian Rashid Bernal Castillo, con 21 años y proveniente de la Ciudad de México. Y el tercero fue para José María Espinosa Zúñiga, de 22 años y nacido en San Luis Potosí. El primer lugar se llevó a casa 30 mil pesos y tendrá recitales como solista con las orquestas filarmónicas de Querétaro y Acapulco. El segundo lugar obtuvo 20 mil pesos y el tercero 10 mil pesos. Los tres recibieron libros y partituras con valor de 1.500 pesos. Durante la ceremonia, los ganadores, visiblemente emocionados y disfrutando cada una de las piezas que tocaron entre 10 y 20 minutos, en un recital recibieron ovaciones por parte de los asistentes. También fueron reconocidos Arturo Israel Treviño Gutiérrez y Rodrigo Acevedo Traba, por la mejor interpretación de la obra Flotando del académico de la UDG, Manuel Cerda Ortiz, quien además es compositor jalisciense. El concurso es uno de los pocos en México que promueve e impulsa el talento de los jóvenes pianistas. Premio de Literaturas Indígenas de América. La recepción de trabajos de la convocatoria del Premio de Literatura Indígenas de América fue ampliada hasta el próximo 1 de agosto. Dicho premio tiene como objetivo enriquecer, conservar y difundir el legado y la riqueza de los pueblos originarios por medio de los diferentes géneros literarios. En esta convocatoria podrán participar los escritores de los pueblos indígenas del continente americano, cuya obra sea inédita, escrita en forma bilingüe, en el género de poesía. El tema de la obra es libre y debe tener una extensión máxima de 100 cuartillas. Los textos deben contar con una recreación de los elementos propios de su cultura y contribuir a la preservación, promoción y difusión de las mismas. El PLIA ha reconocido a los mejores escritores indígenas y busca posicionarse en el ámbito internacional. Dicho premio es coordinado por la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Cultura Estatal. El premio consistirá en 300,000 pesos. La convocatoria cierra el próximo 1 de agosto y los resultados se darán a conocer en rueda de prensa el próximo 17 de agosto.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Primer curso taller Innovación en Educación Superior. Desafíos para la gestión institucional, 20 y 21 de julio, 9:30 horas, Salón Shanghai, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Información en www.copladi.udg.mx. Eilei Bedor Pish, vende tus ideas. Promociona de manera efectiva un producto o servicio. 22 de junio, 9 de la mañana, CUSEA. Información en iditpime.cusea.udg.mx. Marketing de contenidos, curso en línea. Fecha límite de inscripción 23 de julio. Inicio 16 de agosto. Consulta la oferta educativa en www.centroperiodismodigital.org. Segundo taller de pensamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. Seminarios, conferencias, talleres. Fecha límite de registro, 28 de julio. El taller se realizará del 22 al 24 de agosto en el Cuballes. Información en www.cuballes.udg.mx. Proyectos de investigación en el marco de la séptima edición de la Feria Internacional del Huevo 2017. Fecha límite de recepción de trabajos, 31 de julio. Información en www.cualtos.udg.mx. 19º Simposio de Sociología. Participa con tu trabajo. Fecha límite de entrega, 15 de agosto. Consulta las bases de participación en www.cuba.udg.mx. Primer Simposio Docentes Universitarios Innovadores. Fecha límite de registro de resúmenes de trabajos libres, 18 de agosto. La tecnología en el aula, dirigida a investigadores, docentes y estudiantes en el ámbito universitario. Visiting Chair, Cátedra Itinerante México, United Kingdom. Programa de estancias cortas de investigación para académicos que ostenten el grado de doctor en las áreas de STEM o Ciencias Sociales y Humanidades. Fecha límite de entrega de expedientes, 18 de agosto. Información en www.cgci.udg.mx. 15º Encuentro de Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca. Participa con una ponencia. Fecha límite de la recepción de resúmenes, 12 de octubre. Información en cush.udg.mx. Maestría en Ciencia Política. Programa centrado en investigación y reconocido por CONACYT. Entrega de documentos hasta el 25 de julio. Información en www.cush.udg.mx. Maestría en Estudios Socioterritoriales. Convocatoria al ciclo escolar 2018A. Entrega de documentación hasta el 30 de septiembre. Información en www.cubayes.udg.mx. Doctorado en Ciencias Sociomédicas. Fecha límite de entrega de documentos 30 de agosto. Inicio de clases enero 2018. Información en www.cux.udg.mx. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Más adelante los acompañará Víctor Hugo Delgado con más información. No se vaya, quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. En este su programa de Punto UDG, las voces de la universidad. En esta ocasión estaremos hablando acerca de cultura dentro de la Universidad de Guadalajara. Letras para volar, la lectura como instrumento de desarrollo. Un mayor número de niños y jóvenes beneficiados al aumento de publicaciones y a la creación de la materia institucional en la libertad, son algunos de los avances del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, que presentó recientemente su directora Patricia Rosas Chávez durante el séptimo informe de actividades. En el ámbito de extensión hay un avance importante gracias a una mayor inscripción de prestadores de servicio social, dijo. Estos 43.156 niños y jóvenes atendidos en escuelas, más de las brigadas comunitarias, casas hogar, hospitales civiles, estación de tren y ferias, suman más de 55 beneficiados en un año. De esa manera, hacen contacto con la máxima casa de estudios de Jalisco, agregó. Informó que Letras para Volar ha seguido incorporando títulos a sus 5 colecciones y se agregaron 10 nuevos a la colección de poesías, de los cuales 2 están impresos y el resto serán presentados durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2017. La colección de promotores de lectura cuenta ahora con 6 títulos más. La Gacetita cumple 11 ediciones. 7.000 ejemplares de estas se distribuyen en escuelas, además de los 45.000 que se encartan en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y se están incursionando en la elaboración de audiolibros. El año que se informa, pusimos a prueba la caja de letras, un conjunto de juegos para reforzamiento del español y el momento hemos recibido retroalimentación positiva, apuntó. Se creó un programa transdisciplinar innovador en el país con la maestría institucional en literacidad, que fue posible gracias a la unión de académicos con los centros universitarios de ciencias sociales y humanidades, de ciencias de la salud y de arte, arquitectura y diseño. Las nuevas literacidades implican la comprensión de textos impresos, digitales, obras de arte y diseño, y entonces que comunican nuestra sociedad y cómo lo leemos explica en gran medida nuestra evolución y desarrollo humano, destacó. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que para la institución la lectura constituye una herramienta fundamental en la formación de sus estudiantes, en una sociedad informada, responsable y solidaria. Y es por eso que todos los esfuerzos orientados a promover el gusto por leer entre niños, adolescentes y adultos constituye una popularidad institucional. Iniciado hace 6 años con el propósito de promover la lectura, el programa Letras para Volar ha instrumentado diversas estrategias para la aprobación de la lectura como instrumento esencial en la adquisición de nuevos aprendizajes y en el desarrollo integral de la sociedad, subrayó el rector. Algunas estrategias de este programa incluyen la publicación de colecciones de poesía que dirigió el poeta Hugo Gutiérrez Vega, de narrativa coordinadora del escritor por Fernando del Paso, y la colección de ensayo dirigida por Fernando Carlos Bielba Romero. La edición global de estas colecciones constan de 300.000 ejemplares, el esfuerzo más grande que ha hecho la Universidad de Guadalajara, que se ha distribuido entre las escuelas y bibliotecas del Sistema de Educación Media Superior para que estén al alcance de los jóvenes, resaltó. Bravo Padilla expresó que México enfrenta un problema grave de resultados de los exámenes de lectocomprensión y habilidades básicas de lectura, redacción y en el sentido de letras para volar no solo debe ser el programa paliativo, por eso se le dio el paso para el diseño y la elaboración de maestría de literacidad aprobada este año en el Consejo General Universitario con el objetivo de impulsar las competencias de análisis en torno a la lectoescritura y la elaboración de textos. Durante el informe, la poeta Carmen Villoro fue encargada de rendir un homenaje a Lucinda Ruiz, quien fue esposa del poeta Hugo Gutiérrez Vega, fallecida recientemente y quien además fue parte importante de este programa. Las voces del teatro de Jalisco, historias sobre el desencanto amoroso, la aceptación y respeto a la diversidad humana, la separación de la familia e incluso la reflexión sobre la violencia que se vive en la ciudad son algunos de los temas que el teatro contemporáneo en Jalisco da a conocer desde las entrañas de la escena alternativa. La radiografía de este movimiento tiene dos formas de ser apreciada. La primera es por medio de la dramaturgia jalisciense contemporánea, una antología impresa que reúne 11 obras de creadores de la entidad, y la segunda, con lecturas teatralizadas que actualmente se ponen en escena cada jueves por la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. El director Fausto Ramírez, junto con Cultura UDG y la revista Paso de Gato, dio a conocer en febrero de este año esta recopilación que busca dar empuje a los trabajos prolíficos que se han gestado y exhibido en el underground. Una antología muy equilibrada y reveladora de la diversidad de voces e intereses que tienen los jóvenes sobre los temas que atañen a un entorno que se suma a las corrientes dramatúrgicas que ocurren en otras partes del país, explica Ramírez. Son historias muy distintas entre sí, que van dirigidas a diferentes públicos y cada una se desarrolla en varias maneras, ya sea siguiendo la estructura clásica de fragmentación teatral, el monólogo, etc. En Jalisco se tomaban los textos de obras, partes y se desarrollaban estructuras escénicas con nivel bastante aceptable, pero no generábamos nuestros propios textos, utilizábamos historias prestadas. Estas ya son nuestras propias historias, destaca Ramírez. Estos trabajos consolidan el desarrollo del movimiento en Jalisco, que demuestra tener una voz propia y que, según Ramírez, se dio a partir de diversos cambios sociales que impulsaron el tipo de tema que trataban, puesto que hasta hace 20 años no se tocaban en Jalisco. El director escénico señala que la generación entre los 30 y 40 años de edad han tenido presencia en la industria nacional y que este movimiento se volverá solidario si siguen integrándose generaciones nuevas. El divino Narciso de Sor Juana. ¿Visitar el cielo o el infierno? Hace algunos siglos decidir entre estas opciones no hubiese implicado duda alguna. En el siglo XXI, el cuestionamiento es la atractiva provocación. Elegir entre una u otra experiencia nos detiene a pensar en la oscuridad, la luz, la magia y los temibles habitantes de ambos espacios. Esta pregunta la hace la compañía de teatro yucateca La Rendija, a quienes se presta a viajar por versos barrocos de Sor Juana Inés de la Cruz a través del montaje El Divino Narciso, La Loa, el auto sacramental publicados en 1960 en Madrid, a instancia de la excelentísima señora Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna, Virreina de esta Nueva España, singular patrona y aficionada de la Madre Juana, ha llevado a una de las compañías más sólidas de la escena mexicana al Festival de Teatro Clásico de Almagro, España, para presentarse esta semana dentro de la celebración del 40 aniversario del festival. El montaje sorprende cuando la obra de Sor Juana sigue alejada de los lectores mexicanos contemporáneos. El barroco demanda demasiado al lector contemporáneo y el verso culterano de Sor Juana quizá más, sin embargo, para la experimentada creadora escénica Raquel Araujo, ese temor fue vencido por el interés ajeno que le había despertado la obra de la monja Jerónima. La dramaturgia más conocida de Sor Juana es sin duda Los empeños de una casa, una comedia que con relativa frecuencia se monta en el país. Sin embargo, sus autos sacramentales han permanecido fuera de los escenarios. Araujo encuentra en El divino Narciso una drama temporalmente distante, un juego de reflejos que dan luz a un hombre contemporáneo, al mexicano actual, que lamenta su cotidiana convivencia con la muerte y la sangre. La naturaleza humana, la gracia, el amor propio, la gentilidad, la sinagoga, ninfas y eco acompañan al divino Narciso de Sor Juana. La celosa lectura y trabajo de la rendija pone en contacto al mundo precolombino con el español a través de los cantos y danzas a Huitzilopochtli, esta fiesta al señor de las semillas contenida en la olla, llamada a la región a declararle la guerra a los paganos. Su ataque consiste en una representación de auto del divino Narciso a fin de evangelizar a los americanos. La experiencia que se vive es honda para los espectadores. El divino Narciso resulta un exquisito viaje sensorial. Si bien durante la puesta en escena es posible desentrañar los saberes teológicos ahí expuestos, el montaje y los versos colocan el espíritu de la audiencia en un lugar único. Regiones luminosas. Carlos Roldán guarda en su memoria la luz de los espacios recorridos en su andar cotidiano y los traduce en atmósferas sutiles y constelaciones lineales. Relámpagos, semillas, esporas, mundos vegetales y animales se unen en una experiencia sensorial como testigos jubilosos de la vida. La exhibición cruda para María Fernanda Matos Moctezuma consta de una selección de sus obras más recientes realizadas en distintos soportes y técnicas en las que representa paisajes imaginarios por medio de un lenguaje abstracto e informalista. Exposición Regiones Luminosas estará del 14 de julio al 15 de octubre en el MUSA, el Museo de las Artes. Verano de Música en la Universidad. La Universidad de Guadalajara invita a formar parte de los talleres de música que se llevarán a cabo del 17 al 28 de julio de 9 a 14:30 horas en el Centro Universitario del Sur. Los cursos serán impartidos por maestros de Estados Unidos, México y Cuba, lo que asegura un rico e interesante intercambio cultural. Ofrecerá clases para desarrollar habilidades individuales, para ensambles de iniciación musical y para músicos avanzados. Somos Booktubers 2017. Los Booktubers son jóvenes que publican en videoreseñas sus gustos literarios y recomendaciones de lecturas en YouTube. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, en su afán por seguir promoviendo la lectura en todas sus formas posibles, hace 3 años convocó a esta nueva generación para la vida al concurso Somos Lectores, Somos Booktubers, que en su cuarta edición se dedicará a obras publicadas de autores nacidos en Iberoamérica. La convocatoria quedó abierta a partir del martes 11 de junio y hasta el 25 de agosto próximo. Los interesados deberán crear un video original y exclusivo para ese concurso, en el que se reseñe un libro de su preferencia, subirlo a un canal de YouTube e inscribirse en www.fil.com.mx/booktubers/registro-asp. Antes del cierre de la convocatoria, los 20 videos con más likes pasarán a la ronda de finalistas. De este grupo, 5 videos serán elegidos como ganadores por un comité integrado por organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con base en la calidad y creatividad de la reseña, y serán publicados en la página web de la feria www.fil.com.mx. La convocatoria está abierta para cualquier lector booktuber que resida en México, a excepción de los ganadores de las ediciones anteriores. La duración del video debe de tener como máximo 3 minutos y medio. La reseña no debe contener spoilers de la obra. El video se presenta en forma individual. No será considerado pieza realizada en equipo. Debe mencionarse que el material ha sido creado para participar en concursos organizados por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y la fecha de la publicación del video debe estar dentro del periodo de convocatoria. Los ganadores serán notificados el 11 de septiembre por vía telefónica o correo electrónico. Recibirán como premio un viaje a la ciudad de Guadalajara con 3 noches de hospedaje y alimentos incluidos. El miércoles 29 de noviembre al sábado 2 de diciembre, en caso de que alguno de los seleccionados radique en la zona metropolitana de Guadalajara, recibirá un paquete de libros de las ediciones participantes. Los ganadores menores de edad tendrán que viajar acompañados de uno de sus padres. La premiación se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre dentro del programa de actividades de la feria. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y que nos haya acompañado durante esta hora en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.